Hoy es el 13 de mayo. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la Reina Valera Contemporánea. Siguiendo en el libro de Primero de Samuel, vamos a estar leyendo capítulo 14. Entonces Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo al criado que le llevaba las armas: «Ven, vamos a pasar al otro lado, a la guarnición de los filisteos». Pero de esto nada le dijo a su padre, que se encontraba bajo un granado en Migrón, en el extremo de Gaba, acompañado de unos 600 hombres. El efod lo llevaba a Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, hijo de Finés, el hijo de Eli, sacerdote del Señor en Silo. Nadie en el pueblo sabía que Jonatán se había ido. Jonatán procuraba llegar a la guarnición de los filisteos pasando entre los desfiladeros, pero en ambos lados había dos peñascos agudos, conocidos como Boces y Sene. Uno de ellos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gaba. Entonces Jonatán le dijo a su escudero: «Ven, vamos a pasar a la guarnición de estos incircuncisos, y espero que el Señor nos ayude. Para él no es difícil vencer al enemigo con muchos hombres o con pocos». Su escudero le respondió: «Haz todo lo que tienes pensado hacer. Adelante, que estoy contigo y te apoyo en todo». Y Jonatán le dijo: «Acerquémonos para que nos vean esos hombres. Si al vernos nos dicen que los esperemos aquí, entonces nos quedaremos y no subiremos. Pero si nos dicen que vayamos a donde ellos están, vayamos. Esa será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestras manos». Salieron entonces de su escondite para que los vieran los filisteos que estaban en la guarnición. Y estos, al verlos, dijeron: «Miren, los hebreos ya están saliendo de las cuevas donde estaban escondidos». Y desde la guarnición le gritaron: «Vengan acá con nosotros, queremos decirles una cosa». Entonces Jonatán le dijo a su escudero: «Ven, sígueme, que el Señor los ha puesto en manos de Israel». Y subió Jonatán, trepando con manos y pies, y seguido por su escudero, y empezó a luchar contra los filisteos. A los que caían delante de él, su escudero los remataba. En esa primera lucha mataron como a 20 hombres en un espacio reducido. Entonces el pánico se apoderó de todo el campamento, en el campo y en toda la guarnición, y cuando lo supieron, los espías también se llenaron de miedo, y el pánico aumentó porque hubo un temblor de tierra. Desde Gaba de Benjamín, los centinelas de Saúl vieron cómo la multitud de filisteos corría desconcertada de un lado para otro, en completo desorden. Entonces Saúl dijo a los que estaban con él: «Pasen revista, veamos quién de los nuestros se fue». Al pasar revista se dieron cuenta de que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le dijo a Ahías: «Trae el arca de Dios». En ese entonces el arca de Dios estaba con el pueblo de Israel. Y mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el desorden que había en el campamento de los filisteos iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: «Espera, no la traigas». Y Saúl reunió al pueblo que estaba con él y fueron al campo de batalla, y allí vieron que los filisteos estaban tan confundidos que unos a otros se atacaban con sus espadas. Además, los hebreos, que desde hacía mucho tiempo habían vivido entre los filisteos y que luchaban en su ejército, se pusieron a favor de los israelitas, y se pasaron al bando de Saúl y Jonatán. Lo mismo pasó con todos los israelitas que estaban escondidos en los montes de Efraín. Cuando supieron que los filisteos huían, también bajaron a perseguirlos. La batalla llegó hasta Bet-Aven, y así salvó el Señor al pueblo de Israel. Ese día los israelitas se vieron en aprietos, pues tenían mucha hambre, porque Saúl había hecho jurar al pueblo que no comerían en todo el día hasta que se hubieran vengado de sus enemigos. Cualquiera que desobedeciera quedaría bajo maldición. En cierto momento el ejército israelita llegó a un bosque en el que había tanta miel que parecía brotar del suelo. Al entrar en él, vieron cómo la miel escurría de los árboles, pero nadie extendió la mano para probar la miel por temor a la maldición. Sin embargo, como Jonatán no había oído a su padre poner bajo juramento al pueblo, alargó la punta de una vara que traía en la mano, la remojó en un panal de miel y se la llevó a la boca, con lo que recobró el ánimo. Pero uno de los soldados le dijo, «Tu padre nos hizo jurar solemnemente cuando dijo, maldito sea todo el que hoy tome alimento. Por eso el pueblo desfallece de hambre». Pero Jonatán le respondió, «Mi padre ha causado un gran daño al pueblo. Míreme, solo probé un poco de miel y ya me reanimé. ¿Qué habría pasado si el pueblo hubiera tenido libertad de comer del botín arrebatado al enemigo? El estrago entre los filisteos hubiera sido mayor». Ese día, los filisteos fueron heridos de muerte desde Micmas hasta Ayalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, así que se lanzó sobre el botín y tomaron ovejas, vacas y becerros, y los degollaron, y lo comieron con sangre y todo. Pero alguien dio aviso a Saúl y le dijo, «El pueblo ha ofendido al Señor porque está comiendo la carne con sangre y todo». Entonces Saúl le dijo, «Todos ustedes son unos pecadores. Reden esa piedra grande y póngala aquí». Luego le dijo, «Sepárense y mézquense entre el pueblo y díganles que cada uno me traiga sus vacas o sus ovejas para que las degüellen y puedan comer carne sin sangre y así no ofendan al Señor». Esa misma noche todos los israelitas llevaron personalmente sus vacas y las degollaron allí. Saúl, por su parte, construyó allí su primer altar al Señor y dijo, «Esta misma noche y hasta el amanecer vamos a atacar a los filisteos. Les quitaremos todo lo que tienen y no dejaremos con vida a ninguno de ellos». Sus hombres le dijeron, «Haz todo lo que te parezca mejor». El sacerdote le dijo, «Antes consultemos a Dios». Entonces Saúl consultó al Señor, «¿Debo perseguir a los filisteos? ¿Le darás la victoria a tu pueblo Israel?». El Señor no le dijo nada ese día. Así que Saúl llamó a los jefes del pueblo y les preguntó, «Dígame, ¿quién ha pecado hoy? ¿Y cuál ha sido su maldad? Porque juro por el Señor, el Salvador de su pueblo Israel, que el culpable morirá, aun si el culpable es mi hijo Jonatán». Y como todo su ejército permaneció callado, Saúl ordenó, «Ustedes quédense de un lado, y mi hijo Jonatán y yo nos pondremos del otro lado». Y ellos respondieron, «Haz lo que te parezca mejor». Entonces Saúl le dijo al Señor, «Concédenos un sorteo perfecto». Como la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo quedó libre, Saúl dijo, «Ahora echen la suerte entre mi hijo Jonatán y yo». Como la suerte cayó sobre Jonatán, Saúl le preguntó, «Confiésame, ¿qué es lo que has hecho?». Y Jonatán le dijo, «Es verdad que comí un poco de miel. la cual tomé con la punta de la vara que traía en la mano. ¿Y por eso tengo que morir? Y Saúl respondió, que Dios me añada mayor castigo si no cumplo mi promesa. Hijo mío, tienes que morir. Entonces el pueblo le dijo a Saúl, tiene que morir tu hijo Jonatán cuando ha sido él quien salvó al pueblo de Israel. De ninguna manera. Juramos por el Señor que ni uno solo de su cabello caerá a tierra. Lo que él hizo hoy, lo hizo de acuerdo al plan de Dios. De esta manera, el pueblo de Israel impidió la muerte de Jonatán. Y como Saúl dejó de perseguir a los filisteos, estos se fueron a sus tierras. Después de tomar posesión del reino de Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban. Luchó contra los moabitas, los amonitas, los edomitas, los reyes de Soba y los filisteos, y por donde quiera que iba salía victorioso. Con el ejército que reunió, derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes los saqueaban. Saúl tuvo 5 hijos. Los varones fueron Jonatán, Isue y Malquisúa. Las mujeres fueron Merab la mayor y Mical la menor. La mujer de Saúl se llamaba Ahinoam y era hijo de Ahimaz. El general de su ejército era su primo Abner, hijo de Ner. Su padre Cis era hermano de Ner, el padre de Abner, y los dos eran hijos de Abiel. Mientras Saúl fue rey, la guerra contra los filisteos fue encarnizada. Por eso todos los hombres valientes y aptos para la guerra pasaban a formar parte de su ejército. San Juan 7, del 30 al 53, al final del capítulo. Y aunque procuraban aprenderlo, ninguno le puso la mano encima, porque su hora aún no había llegado. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían, ¿el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron que la gente murmuraba estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo arrestaran. Pero Jesús dijo, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán. A donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir. Los judíos dijeron entre sí, ¿y a dónde se irá este, que no podremos hallarlo? ¿Acaso se irá a los que andan dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significa esto de que me buscarán, pero no me hallarán? ¿Y de qué? ¿A dónde yo voy a estar, ustedes no podrán venir? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Algunos de la multitud al oír estas palabras decían, en verdad, este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Pero algunos otros decían, ¿y de Galilea habría de venir el Cristo? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? Y por causa de él hubo disensión entre la gente. Algunos de ellos querían aprehenderlo, pero ninguno le puso la mano encima. Los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias respondieron: nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Pero los fariseos les respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está bajo maldición. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, le dijo: ¿acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y sin saber lo que ha hecho? Los fariseos le respondieron: ¿qué, también tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Bueno, cada uno se fue a su casa, y mañana vamos a estar en Juan 8, la mujer adúltera. Salmo 109, clamor de venganza al músico principal, Salmo de David. Dios de mi alabanza, no te quedes callado. Gente malvada y mentirosa habla en contra mía, y con sus mentiras me calumnia. Con palabras llenas de odio me persiguen, y pelean contra mí sin tener motivo. Yo los trato con amor y ellos me pagan con odio, pero yo sigo orando por ellos. Les hago un bien y me pagan con un mal. Me tratan con odio aunque yo los amo. Que lo juzgue un juez injusto, que el maligno lo condene, que sea declarado culpable, que su oración revele su maldad, que sus años de vida se reduzcan, y que otro se quede con su oficio, que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su mujer, que sus hijos se queden sin techo, y que mendiguen el pan lejos de sus ruinas. Que sus acreedores les quiten todos sus bienes, que gente extraña los despoje de sus posesiones, que nadie tenga de él misericordia, que nadie compadezca a sus huérfanos, que no quede rastro de sus descendientes, que su nombre sea borrado de la generación siguiente. Señor, no olvides la maldad de su padre. Ten presente el pecado de su madre. Señor, no pases por alto su maldad y borra de la tierra su memoria, porque éste se olvidó de la misericordia y persiguió hasta darle muerte al miserable que sufre y tiene roto el corazón. Ya que amó la maldición, que sea maldito. Despreció la bendición, que nunca sea bendecido. La maldad lo envolvió como un manto, como agua penetró en todo su ser, como aceite le caló hasta los huesos. Pues que lo envuelva la maldad como un manto, y que lo oprima para siempre como un cinto. Así les pague el Señor a los que me acusan, a los que me calumnian y buscan mi mal. Pero tú, mi Señor y Dios, trátame bien por causa de tu nombre. Por tu bondad y misericordia, sálvame. Te necesito, pues estoy muy afligido. Mi corazón tiene profundas heridas. Siento que me muero, como muere el día. Soy sacudido como una langosta. Las rodillas se me doblan por causa del ayuno. Estoy tan débil que mi cuerpo desfallece. Soy para la gente objeto de burla. Los que me ven mueven burlones la cabeza. Señor y Dios mío, ayúdame. Por tu gran misericordia, sálvame. Así sabrán que esto viene de tu mano y que eres tú, Señor, quien me ha salvado. No importa que me maldigan, bendíceme tú. Podrán atacarme, pero quedarán avergonzados, mientras que este siervo tuyo se regocijará. Cubre de vergüenza a los que me critican, que la confusión los envuelva como un manto. Yo te alabaré, Señor, con mucho gozo. Te cantaré en medio de una gran multitud, porque defiendes al que nada tiene y lo libras de quienes lo condenan a muerte. Proverbios 15, versículos 5, 6 y 7. El necio desprecia la corrección de su padre. El que la acata alcanza la prudencia. En la casa del justo siempre hay abundancia. En las ganancias del impío siempre hay problema. La boca de los sabios imparte conocimientos. El corazón de los necios hace todo lo contrario. Bueno, en las últimas lecturas parece que estoy repitiendo mucho una idea, pero creo que es del Señor que nosotros meditemos en esto, y eso es el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es perfecto, y nosotros tenemos que aprender a esperar con paciencia el tiempo del Señor. Ahora, cuando llegue el tiempo del Señor, tenemos que lanzarnos. No podemos estar con brazos cruzados todo el tiempo, pero el tiempo del Señor es muy importante. En el versículo 30 de capítulo 7 de Juan dice: y aunque procuraban aprehenderlo, ninguno le puso la mano encima, porque su hora aún no había llegado. Jesús se iba a entregar voluntariamente en el momento indicado. Y Jesús declara que Él es el agua. Él es, si uno tiene sed, que venga a Él y beba, porque ya tiene el agua. Ahora, algo muy curioso, los que criticaban a Jesús estaban hablando de la Biblia, aunque ellos realmente no habían averiguado mucho, que en el versículo 41 dice, otros decían, este es el Cristo, pero algunos otros decían, ¿y de Galilea habría de venir el Cristo? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? Ellos perfectamente bien hubieran averiguado, pero no querían. Ellos tenían su idea de que Jesús no era el Cristo. Perfectamente bien hubieran indagado de que Cristo, Jesucristo, nació en Belén. Pero por pereza y más por proteger su religión, ellos solamente dijeron no. Es que tendría que venir de Belén, y este hombre no, sin saber la verdad. Lamentablemente, muchas veces nosotros tenemos pereza también. Estamos aferrados a una doctrina de nuestra denominación, de nuestra familia, de nuestra religión, sin buscar en la Biblia y en la historia que es la verdad. No podemos ser así. En el libro de Hechos, vamos a ver más adelante en este año, los de Berea, que recibieron el mensaje de Pablo con gozo, pero investigaron en la Biblia si esas cosas eran ciertas o no. Entonces, sí, tenemos que creer, pero hermanos, tenemos que ser diligentes en escudriñar los textos de la Biblia. Por eso yo podría salir de una denominación que no seguía la Biblia por averiguar en la Biblia. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu gran bondad, por tu gran amor, por tu misericordia. Señor, yo te pido que tú ayudes a todos de esta comunidad, que seamos todos como los de Berea, escuchando con gozo pero averiguando. Que no aceptemos nada solamente porque alguien nos dice, aún alguien en autoridad. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo me acuerdo una vez, creo que fue en Costa Rica, en el campo, un pastor habló de una creencia rarísima y yo le pregunté, ¿y por qué cree esto? Hasta que alguien me dijo, tenemos que ser más maduros que eso. Bueno, si quiere comentar algo o pedir oración, un número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, 877-212-1815. Número telefónico en México, 55-41-70-75-22. O a través de la aplicación WhatsApp, más 505-81-77-3708. Todos los días están disponibles de AVE Salmos, de AVE Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.